Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Mi nombre es Andrés Hernández, historiador de la Universidad Nacional de Colombia.
El invitado del día entra en juego.
Hoy entrevistaremos a Pablo Ariel Sharadgrodsky, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una maestría en Educación y otra en Ciencias Sociales en la misma universidad, y en la Universidad Nacional de Quilmes ha desarrollado su doctorado también en Ciencias Sociales. Es profesor en Teoría de la Educación Física y en posgrados dicta un curso sobre cuerpos, géneros y sexualidades en educación, que de hecho podría servirnos estos tres elementos como ejes articuladores en este programa. Pero estaba hablando justamente con Pablo y estábamos comentando sobre, digamos, ese enfoque histórico que has desarrollado, digamos, en tu proceso investigativo. Cuéntanos un poco sobre qué década te interesa desarrollarla y por qué te ha interesado pensarla y escribirla, esa década en Argentina, por ejemplo, los años 20. ¿Cómo te has aproximado a los años 20 en Argentina y la educación física y el deporte en esos años?
Bueno, en primer lugar, Andrés, te quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer poder conversar contigo y con, bueno, los y las oyentes. Efectivamente, los trabajos que vengo desarrollando vinculados con la historia de la educación o la historia social de la cultura física del deporte, básicamente lo que intentan analizar es pensar de alguna manera la cultura física, a las prácticas deportivas, a las prácticas gímnicas, a las experiencias recreativas modernas, como miradores para tratar de identificar lógicas sociales, culturales, políticas, ideológicas, sexuales, generalizadas, eróticas, que circulan y se ponen en tensión. Vale decir, la idea es entender a la cultura física y todas las manifestaciones corporales, y en este caso el deporte es una de ellas, o los deportes, con todas sus modulaciones, bueno, como excelentes excusas y miradores hermenéuticos para identificar qué actores y cómo, a partir de qué saberes y qué discursos, ciertos guiones sobre cuerpos deseables, sobre géneros deseables, sobre sexualidades, cómo ese, entre comillas, tipo de disputa, que es básicamente la cultura física, dependiendo de los agentes y los actores sociales, parte del Estado, las corporaciones religiosas, la prensa, bueno, obviamente algunas instituciones particulares como los clubes, entran en tensión y al mismo tiempo en negociación para definir, insisto, y en muchos casos imponer ciertos guiones corporales que en algún sentido presentan, sedimentan formas de violencia, de cosificación, sobre todo si lo miramos en clave de género, en clave interseccional, en clave de género, en clave étnica, entre comillas, en clave de clase social. En particular, cuando uno analiza los años 20, en el caso de Argentina, bueno, aparece de alguna manera una explosión, sobre todo en el periodo entre guerras, el consumo de la práctica, la organización de, bueno, una explosión de clubes, una explosión que ya venía desde el principio del siglo XX, pero que especialmente en los años 20 y 30 aumenta significativamente. También aumenta la cantidad de edificaciones arquitectónicas vinculadas con la cultura física, aumentan los espacios, plazas, parques, se inauguran muchos de ellos en muchas ciudades, no solamente en la capital argentina, en Buenos Aires. Obviamente circula con mucha más fuerza, de la mano de la economía transnacional, las vestimentas y todo lo que tiene que ver con la cultura material, la cultura física, el deporte, desde balones, vestimentas, shorts, pantalones deportivos, zapatillas. Digamos que hay toda una serie de cambios muy importantes que se dan sobre todo en los años 20 y 30, no solamente en Argentina, en muchos países, por lo menos en Sudamérica, que hacen que la cultura física comience a tener una masividad no vista, por lo menos a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en muchos de los países sudamericanos. Y en ese contexto, bueno, la lógica deportiva es bien interesante para ver, obviamente, cuestiones vinculadas con ecos simbólicos. En este caso, yo trabajé en particular dos eventos transnacionales, que han sido muy interesantes para mí analizar, que son el cruce a nado del Río de la Plata, que es un evento que salió en muchos medios de comunicación, desde el Times en Estados Unidos, pasando por la mayoría de los medios de comunicación de muchos países como Uruguay, Argentina, Chile, algunos países europeos. El cruce a nado del Río de la Plata lo hizo una persona femenina, Lillian Harrison, argentina, vinculada con la comunidad inglesa. Y bueno, me interesó ver cómo, cuando cruzan el 23, la prensa de alguna manera se mofa de ella antes de hacer el cruce, porque muchos varones habían fracasado. Es un cruce, digamos, que llevó más de 24 horas. Imagínense ustedes nadar 24 horas de día y de noche por el Río de la Plata, hace casi 100 años. Y bueno, ese cruce, digamos, es narrado de muchas maneras por la prensa en general, no solamente argentina, y uno puede identificar ahí matices, ambigüedades, procesos de generalización, digamos, narraciones sexistas, y al mismo tiempo algunas resistencias de parte de algunas plumas de algunos medios, sobre todo vinculados con, bueno, mujeres feministas, ¿no? Que en los feminismos en el Cono Sur, como es sabido, ya es muy significativo, sobre todo en Argentina, en Chile y en Uruguay, desde finales del siglo XIX, y obviamente reivindican el consumo y otro tipo de expresión vinculada con los cuerpos femeninos, las mujeres feministas, y bueno, ahí obviamente la cultura física forma parte de su agenda. Así que hay algunas plumas en algunos medios que intentan de alguna manera desmitificar esta idea de inferioridad femenina tan común a principios del siglo XX, como una convención proveniente de la medicina, ¿no? Sobre todo de la anatomía, de la fisiología y de la ginecología, que ubicaba a la mujer en un lugar de incompletud. Y bueno, de alguna manera ese evento me permite cartografiar los distintos tonos en que se construyen, bueno, ese cruce fantástico, por otro lado, de alguna manera la incomodidad o sorpresa de los conservadores de la Argentina, que son claramente patriarcales y que intentan acomodar de alguna manera ese evento diciendo disparates como que el clima fue galante, a diferencia de los anteriores cruces de varones, que no fue galante, como si el clima fuese galante. Digamos que feminizan al clima de alguna manera, o que los que acompañaron en el cruce fueron varones y por eso pudo cruzar. Bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que me parece son bien interesantes, como para ver las tensiones que exceden, por supuesto, a ese cruce a nado del Río de la Plata. O también trabajé en ese mismo año, en el año 23, el cruce que por primera vez se hace en el Canal de la Mancha, también a nado, de Francia a Inglaterra. Se había hecho de Inglaterra a Francia, no de Francia a Inglaterra, de Calais a Dover, y eso lo hizo un ítalo argentino, Enrique Tirabocchi. Y bueno, allí los análisis son, me parece, un poquito más complejos, porque están muy vinculados con las políticas europeas y la forma en que se recepcionan en Argentina, ya que Enrique Tirabocchi es considerado un héroe en muchos lugares de Europa, y obviamente de Argentina, y en particular en Italia. Donde, digamos, ya estaba Mussolini, cómo lo recibe Mussolini, bueno, y la narrativa que se construye a partir de ese evento. No me interesa tanto, obviamente, el cruce en términos técnicos, o los eventos deportivos en términos técnicos, cuánto tiempo tardó, qué tipo de técnica corporal utilizó, qué elementos utilizó como ungüentos para, en general se usaba aceite de bacalao para soportar la temperatura del agua, cuánto nadó, cuántas brazadas hizo por minuto, bueno, todas esas cuestiones técnicas, sino que lo que me interesa es, insisto, cartografiar los sentidos que circulan desde y a partir del deporte, que por supuesto lo exceden, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante.
Bien, Pablo, con la exposición que nos has dado, acá he pensado en varias cosas que tenía razonado decir antes, que es la idea de que en Argentina el desarrollo, digamos, la inserción en los deportes fue muy anterior a la de Colombia, por ejemplo. También tiene que ver con las migraciones, es decir, la influencia de las migraciones al final del siglo XIX y comienzos del XX en Argentina, digamos, que contribuye también bastante a, digamos, a esa antelación del deporte en esas. Nuestra primera medalla de oro fue María Isabel Urrutia en el año 2000, en el caso de Colombia. Ustedes seguramente tuvieron varias medallas de oro antes, digamos. La relación de los géneros con el deporte puede ser también distinta. Me parecía, cuando estuve viviendo en Argentina, que la relación del tema del deporte con los géneros era muy marcada, digamos, que también ha estudiado la creación también de las masculinidades. ¿Cómo ha servido el deporte, digamos, para entender esas masculinidades o esas identidades nacionales a través del género o, digamos, la fuerza que ha tenido el deporte, digamos, en ese sentido. Cuéntanos un poco al respecto, Pablo.
Bueno, es bien interesante, es un proceso, digamos, que no es solamente local de Argentina, sino muchos países de Occidente, sudamericanos, e inclusive, obviamente, países europeos y Estados Unidos o Canadá, con matices y, obviamente, con tradiciones distintas, ¿no? Nuestro legado hispánico y católico difiere del legado en los países como Estados Unidos o Canadá. Pero más allá de eso, las prácticas vinculadas con las mujeres, con las niñas y con las mujeres en las urbes, son en principio fuertemente reclamadas por, digamos, las prácticas deportivas históricamente han sido prácticas masculinas, ¿no? Cuando las mujeres ingresan al consumo deportivo, dependiendo el lugar geográfico, no el país, sino inclusive la región o la ciudad, lo que encontramos es tensiones entre aquellas que intentan transitar alguna práctica deportiva y un conjunto de discursos que son en particular de la anatomía morfológica, de la fisiología del ejercicio y de la ginecología, que a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, construyen convenciones como que el cuerpo femenino es inferior, que el cuerpo femenino es más débil. Siempre la relación es, punto de comparación es el modelo masculino, un modelo ideal, por supuesto, un promedio ideal que no existe, un promedio ficticio que permite, digamos, enclasar a los cuerpos femeninos en un no lugar, como si existiesen, digamos, cuerpos masculinos y femeninos solamente, o como si existiesen promedios. Obviamente eso hay que matizarlo con cuestiones de clase social, de orientación sexual, de color de piel, de capital cultural, etcétera. Pero lo concreto es que las mujeres lentamente, en algunos países de Sudamérica, ya en los años 20 comienzan a participar muy fuertemente, ya no solamente las de las elites, de las capitales uruguayas, chilenas o argentinas, o de otros países de Sudamérica, entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, sino ya en los años 20 y 30, sin duda la incorporación de las mujeres, y por lo menos de mujeres no solamente de la elite, sino mujeres que están ya inclusive transitando procesos de escolarización, que en la Argentina son muy importantes, ya en los años 20 y 30, y que reciben, por ejemplo, educación física o que hacen torneos deportivos. En general, en la Argentina, una de las prácticas más comunes en las instituciones educativas argentinas fue el cestoball, una especie de adaptación del básquetbol, pero con menos, digamos, tratando de cuidar el recato, la intensidad del movimiento y la imposibilidad de que hagan una serie de movimientos las mujeres en los años 20 y 30, como puede ser saltos muy pronunciados o movimientos muy intensos, dado que todavía había resabios de la teoría vitalista de fin del siglo XIX que planteaba la imposibilidad de que las mujeres puedan, digamos, realizar actividades o realizar un salto en profundidad porque se les iba a desprender los órganos genitales, o practicar bicicleta porque el rozamiento clitoriano podía generar deseos indecentes, siempre visto desde la visión más patriarcal y androcéntrica. El discurso biomédico a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es un discurso claramente de una elite masculina, que era la que podía acceder a las universidades en muchos países de Sudamérica, varones, blancos, urbanos, letrados, y bueno, las mujeres tuvieron que disputar sentidos entre los años 20 y 30 con mucha fuerza. Sin duda, el gran quiebre en muchos países de Occidente se da entre los años 60 y 70 con lo que se llama la segunda ola del feminismo, ¿no? Si la primera es el sufragismo de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que incorpora en su agenda a la educación como una forma de transformación social del orden social injusto que las mujeres tenían en ese entonces, no podían ir a las universidades, casi estaban vetados espacios, y ya tenía más de 800 años las universidades en Europa, y en muchos países de Occidente, de Sudamérica, las universidades también tenían ya algunas, en algunos casos, varios siglos. Y esta imposibilidad de acceder a las universidades, a las instituciones educativas que formaban en oficios, entre comillas, considerados solamente masculinos, salir al espacio público de noche, trabajar por un salario idéntico al varón, eran cosas impensables. Obviamente las resistencias de estas mujeres fueron muy importantes, y en su agenda la educación y también la cultura física es un aspecto central, aunque estuvo muy vinculado, como todos sabemos, en los años 20 y 30 con el discurso eugenésico, es decir, con el discurso vinculado con la maternidad y con la procreación. Y entonces muchas de las prácticas, bueno, eran claramente ambiguas, digamos, podían acceder a ciertas prácticas, luchaban por ciertas prácticas, pero el sentido era para ser mejores madres, para fortalecer la pelvis y el abdomen, para estar estéticamente deseable frente a la mirada heterosexual masculina. Digamos que había todo un conjunto de convenciones que seguían estando, digamos, fuertemente instaladas, más allá de las importantes conquistas que pudieron lograr muchas mujeres en muchos países entre los años 20 y 30, pero como decía, sin duda los grandes cambios se dan a partir de los años 60 y 70 con la segunda ola del feminismo, digamos, ¿no? Allí la agenda transnacional impacta no solamente en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, obviamente Colombia también. Esa segunda ola, digamos, genera cambios muy importantes, cambios en la educación y también cambios en la cultura física, en el consumo deportivo, y bueno, lentamente, por supuesto, muchas de las convenciones que moralizaban el cuerpo, legitimadas del discurso científico, es decir, del discurso biomédico, comienzan a ser puestas en cuestión. Ya habían sido puestas en cuestión en la primera mitad del siglo XX, aunque poco escuchadas, y bueno, en ese punto, obviamente, en la afirmación de Simone de Beauvoir del segundo sexo, escrito en el 49, no se nace mujer, se debe hacerlo, es, digamos, desacomoda muchas convenciones en las ciencias sociales y, por supuesto, también en las prácticas deportivas, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, yo diría, una convivencia entre prácticas, digamos, que tienen mandatos generalizados y sexualizados binarios, jerárquicos, desiguales, y al mismo tiempo, lentamente, prácticas y actores, y sobre todo actrices, mujeres, que impugnan a esos mandatos y que plantean otro tipo de gimnasia, otro tipo de práctica deportiva, otro tipo de experiencia recreativa, menos cosificante, menos estigmatizante, y que, por supuesto, visto en términos de una historia de larga duración, adquiere una dimensión rupturista, creo yo, en los últimos 30 años, ¿no? Con las agendas transnacionales, de organismos internacionales, y, por supuesto, con todos los cambios, por lo menos legislativos, que se dieron en Europa y en Estados Unidos poco antes, y que los países latinoamericanos se dan en los últimos 20 o 30 años, vinculados con, por ejemplo, la incorporación de una educación sexual integral en las instituciones educativas, con la enseñanza del deporte más allá del género o de sexo, con la crítica a los mandatos de género del consumo deportivo en las escuelas, con las transformaciones de ciertas políticas de ciertos estados que incorporan la agenda de género en las instituciones deportivas, y por supuesto con los cambios más significativos que se dan en algunos países de Sudamérica, que se habían dado en otros países de Europa, insisto, previamente, como son, por ejemplo, las leyes vinculadas al matrimonio igualitario, las leyes vinculadas al cambio de identidad de género, que hacen más digna y más justa no solamente las relaciones entre varones y mujeres, sino entre varones, mujeres y otras identidades, como por ejemplo las identidades trans, donde por supuesto el consumo deportivo cada vez es más importante y es menos estigmatizante.
Bien, un poco lo que nos has transmitido en esta parte del programa está consignado en el artículo Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu sexo, discurso médico, educación física y diferencia sexual a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, es que me había ido muy adelante con respecto a lo que tú has trabajado, porque justamente estás, esa parte de finales del siglo XIX y del siglo XX es cuando entra, digamos, hay muchos discursos, digamos, que boicotean, que entorpecen, digamos, el avance de modernización que tienen los cuerpos para practicar deportes, para practicar educación física, ¿no? Para adaptarse a esa. Pero estaba pensando justamente en algo que había pensado después de los años 20 y, bueno, más antes de la segunda ola del feminismo en los años 60, y es ese espacio entre la década infame y la llegada de Perón. ¿Cómo ves, digamos, ese tránsito de los discursos en torno al deporte y de la educación física para hombres y mujeres? ¿Cómo lo has trabajado?
Bueno, es bien interesante. Yo creo que está lleno de matices, ambigüedades y paradojas. Lo que yo he podido identificar y analizar, obviamente es una interpretación posible, es que en los años 30, al mismo tiempo que crece el consumo deportivo, que una de las revistas más importantes de Argentina, La Biblia Deportiva, llamada El Gráfico, tiene una tirada de 200.000 ejemplares, y los diarios más importantes, los más conservadores y los más sensacionalistas, inclusive los de izquierda, desde La Nación, La Prensa, Diario Crítica, hasta La Vanguardia, ya le dan una importancia y tienen, digamos, secciones deportivas muy significativas, cosa que a principios del siglo XX apenas aparecían algunas notas o aparecían algunos deportes, en particular el turf era uno de ellos, pero bueno, lentamente el fútbol, el box, el automovilismo, que le ofrecen muchas, entre comillas, alegrías que construyen la comunidad imaginada argentina, vinculadas con una cierta identidad, por lo menos corporal, aparece en los años 20 y 30 de manera transnacional. Vos hablaste en algún momento de las Olimpíadas, Argentina, las Olimpíadas en los años 20 y 30, adquiere, logra varias medallas de oro en el 24, en el 28, en el 32, sobre todo en boxeo, que es una práctica, digamos, que comienza a ser incorporada en el repertorio de lo que sería una identidad argentina masculina, viril, con ciertos tonos. Y el boxeo y también el fútbol, junto con otras más vinculadas con la élite, como el rugby, comienzan a ofrecerle, ¿no? Está claro que en los años 30 hay un cambio muy importante en la cultura física en Argentina y en otros países, vinculadas con las políticas de cuerpo que se venían desarrollando, en particular en Europa, ¿no? Con todo el discurso eugenésico negativo, o como queramos llamarlo, con todo el discurso vinculado con los procesos que desencadenan en las prácticas racistas o de aniquilamiento de los cuerpos. Todas las políticas de cuerpo vinculadas con el consumo deportivo en Italia, en España franquista, en Italia fascista, en la Alemania nazi, digamos, le dan en su agenda de políticas, entre comillas, públicas, le dan mucha importancia a las políticas deportivas, ¿no? A las políticas gímnicas y también a las experiencias recreativas. En consecuencia, eso, digamos, de alguna manera no es que llega directamente a la Argentina o a otros países de Sudamérica, sino que se retraducen en función a los contextos y a las disputas locales, pero sin duda eso se materializa, por ejemplo, en la Argentina en los años 30 con la creación de las primeras direcciones nacionales de educación física y de cultura física. Bueno, la de Nación se crea en el 38 y la de Provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene el 40% de la población y gran parte del PBI es ofrecido por las industrias de la Provincia de Buenos Aires, se crea en el 36 durante el gobierno de Fresco, un gobierno, digamos, con simpatías fascistas. En cualquier caso, las políticas deportivas en los años 30, la prensa aumenta la edificación, como he dicho, de cuestiones vinculadas con la arquitectura deportiva. En verdad, la primera dirección de cultura física importante se crea en el 19, en la capital argentina, la dirección de parques y plazas y paseos, que difunde mucho el consumo deportivo. Pero en los años 30, sin duda, la articulación entre el discurso más autoritario, estatalizado, fuertemente estatalizado, y la combinación con el discurso religioso en Argentina, bueno, marca, digamos, un poco también los tonos del consumo deportivo. El consumo deportivo que se convierte en una especie de liturgia religiosa. De hecho, antes y después de cada gran demostración gimnástica de 5.000, 4.000, 6.000, 7.000 estudiantes o alumnos de los colegios primarios y secundarios, todo el acompañamiento religioso está presente, cuestión que no está tan presente en otras décadas. Y con respecto a las mujeres, esos agrietamientos, pequeñas fugas de sentido que se habían dado en los años 20, en parte intentan ser resistidos, en particular desde el discurso religioso y desde el discurso más estatal, conservador y claramente autoritario y antiliberal que se da en algunos espacios políticos de Argentina y que repercuten obviamente en las políticas deportivas, ¿no?
Bien, Pablo. Buena ilustración la que nos has dado en este programa. Hay varios temas que han quedado todavía por resolver y por pensarse para poder transmitirlos en una próxima emisión. Me parece muy interesante todos los temas que has trabajado y, digamos, esa mirada de largo plazo para ver todas las transformaciones o los cambios o continuidades y discontinuidades que ha tenido el deporte y la educación física en Argentina, que es un caso bastante interesante para estudiar también las manifestaciones corporales en las sociedades contemporáneas que estamos viviendo en nuestros días. Entonces, Pablo Sharadrovsky, muchas gracias por tu ilustración en este programa y seguramente en breve tendremos otro programa que dé luces a los oyentes sobre la información que nos quieres transmitir y que enriquece, digamos, la estancia académica en nuestros días, digamos.
Andrés, muchas gracias por tu invitación y a tus órdenes para cuando lo dispongas.
Bien, muchas gracias, Pablo. Hemos terminado por hoy. Agradecemos al profesor Pablo Ariel Sharadrovsky, como estábamos diciendo. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.
Te busca y te nombra, vive con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Deporte académico.
un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.